Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre, como todos los días de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. Ahora sí, una tardecita friona, ¿eh? Todos ya nos habíamos acostumbrado pues a que le informara que había tardes soleadas, pues no, y ahora sí. Y conforme se acerca el fin de año, pues menos, ¿no? Pero bueno, lo compensamos con el gusto, con el calor del afecto, con el que pues le presentamos a usted todos los días un panorama informativo, por supuesto, a través de las estaciones de Super Stereo Milet, a lo largo y ancho de la geografía nacional y, por supuesto, en el sur de los Estados Unidos, allá en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. Y, por supuesto, aprovechar para hacerle la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Bueno, pues mire usted, crece el envío de remesas. De enero a agosto se recibieron, escuche usted, 37,934 millones de dólares. En otros temas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y empresarios acuerdan tope de canasta básica en 1,039 pesos. En otros temas y en el ámbito parlamentario, el senador Ricardo Monreal anunció un nuevo dictamen para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. Con honestidad se dan resultados, asegura Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de su cuarto informe de gobierno, donde se dieron a conocer alcances y logros de su administración. Y en otros temas, advierten de virus similar, escuche usted, virus similar al ébola y al VIH que podría convertirse, y bueno, ya uno dice, pues, que de qué se trata, ¿no?, en una nueva pandemia. Y en el ámbito internacional, pues mire, el día de ayer hubo un movimiento muy importante, digamos, incluso le diría yo a usted que de temor, porque se anunció que Corea del Norte habría lanzado un misil y generó una alerta en Japón. Afortunadamente, ¿no?, este misil que disparó pasó sobre el territorio, sobre el cielo japonés, pero ya se había despertado los japoneses con una alerta sobre este asunto. Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión. Bueno, me da mucho gusto saludarle. Y mire, déjeme ir con el comentario a la noticia. Recibimos, y con frecuencia, el gobierno o los gobiernos reciben los datos de la llegada a nuestro país de remesas y entonces lo festejamos como un triunfo. Decimos, y se hizo esto, y crecimos en esto, y avanzamos en esto, y llegaron remesas en un orden histórico por tantos miles de millones de dólares. Mire, yo le diría con toda sinceridad, es un dinero, por supuesto, muy importante, porque el tema entre el turismo, el petróleo y las remesas, pues, ¿qué le digo a usted? Son las entradas más importantes de divisas a la economía mexicana. Bueno, las otras, uno es un recurso natural, ¿no? El petróleo, el otro es un esfuerzo que se hace entre tener las posibilidades, digamos que también nos regala la naturaleza y la geografía y orografía de nuestro país, ¿no? Y nuestros litorales y nuestras playas, ¿no? Y, por supuesto, todos los hombres y mujeres que son prestadores de servicios turísticos y que han hecho de este país, pues, un país con una vocación turística y con las posibilidades de ser un polo muy socorrido para el turismo, tanto nacional como internacional. Muy bien, ahí están estas dos entradas de divisas. Pero cuando hablamos del tema de las remesas, pues perdón, pero en realidad uno tendría que dar esta información un poco, no lo voy a decir que con vergüenza, pero sí con no es un tema de festinar. Es un tema de agradecer que todos estos hombres y mujeres que tuvieron que emigrar, porque aquí, y no hablo de esta administración, este fenómeno de la migración viene desde hace decenas de años, ¿sí? Ahora muchos de ellos son hijos de migrantes, ¿no? Y bueno, por supuesto que envían dinero, cantidades importantes de dinero, a territorio mexicano, donde está la abuela, el hermano, la madre, la esposa, los hijos, ¿sí? Y lo hacen en un ejercicio de solidaridad amorosa y familiar. Pero nosotros teníamos que verlo, y el país lo tiene que ver así, y las autoridades lo tienen que ver así, como un fenómeno que se da a partir de que no hemos sido capaces los mexicanos de brindarles a nuestros compatriotas las posibilidades de desarrollarse aquí en el país, de no tener que arriesgarse a cruzar la línea fronteriza, que muchos de ellos lo han hecho de manera furtiva, ¿sí? No tener que vivir lejos de su familia, no encontrar muchas comunidades en donde no hay hombres. Los hombres migran, tienen una vocación ya migrante muy importante. Le hablo de lugares de Hidalgo, de Puebla, de Michoacán, donde hay una cantidad de migrantes. Pregunta usted en Chicago, en Nueva York, ¿no? ¿De dónde son prioritariamente o mayoritariamente de estos lugares? Bueno, ¿que agradecemos como país? Sí. ¿Que agradecemos en nombre de todos los de los recipendarios de estos, qué le digo a usted, 37,934 millones de dólares, ¿no? De enero a agosto, claro que sí, porque ayudan a la economía de estas familias. Pero que tendríamos que anotarlo en la cuenta de éxitos, como de repente se maneja, y tuvimos tanto tal, perdón, pero no. Eso me parece que es un error y no está dentro de la cuenta de los éxitos de cualquier gobierno. Ni el actual, ni el anterior, ni el de Calderón, ni el de Fox, ni el de Zedillo, ni el que usted mande. No. Esto tendría que estar en los pendientes de cualquier gobierno, ¿no? Y que no saliera más mano de obra, que aquí la requerimos. Requerimos su esfuerzo, su trabajo y su dedicación, porque siempre son importantes. Y porque el trabajo de los mexicanos es un trabajo que es apreciado. Porque somos porque somos muy buenos para lo que nos dediquemos, cuando lo hacemos con esfuerzo, profesionalismo y dedicación. Así es que, qué bueno que llegó este dinero, qué bueno que llegaron estos 37.934 millones de pesos, pero no los pongamos en la canasta de los éxitos. No, esto no es éxito en ningún gobierno. Un poco antes, al contrario. Vamos a una pausa, si me lo permite usted, cuando son las 2 de la tarde con 12 minutos, regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y déjeme agradecer, pues, como todos los días a esta hora, el comentario, la reflexión del embajador Mauricio Valdés. ¿Cómo le va, embajador? Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Los saludo con el gusto de siempre y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión, saludamos a nuestro amplio y amable auditorio. Muy agradecido con esta oportunidad porque hay que explicar, aunque sea en la brevedad de un comentario, la trascendencia de esta medida que logró el presidente López Obrador para un plan de frenar la inflación principalmente en alimentos. Ojalá funcione. Ayer estuvo el presidente firmando este plan con empresas tan fuertes como Bachoco, como Walmart, como Chedraui, Soriana, Minsa, entre otras. Todas tienen que ver con los precios en productos de la canasta básica. Por el lado del gobierno, comprometió el que no aumenten los precios de la gasolina y del diésel, que es un sacrificio fiscal muy importante. Pero por el otro lado, todo esto ayuda porque la inflación alimentaria ya llega en la canasta básica solamente arriba del 4%. Esto pues se pega directamente al bolsillo de los más pobres, porque la canasta básica es el alimento diario, cotidiano, de las familias en su mayoría. Algo también habría que hacer en términos de medicamentos. Los medicamentos se han disparado más allá del 100% algunos. Y eso no es tan sencillo como se plantea. Lo que el presidente le ha ofrecido a las empresas también es la expedición de algo novedoso. Y mire, hay que tener imaginación para ello. Una licencia única, universal, que los exima de trámites y permisos de cualquier otro, y algo que yo no había escuchado en ningún otro plan antiinflacionario, que es eximirlos de impuestos. Esa parte no la había yo conocido y vamos a ver cómo se instrumenta. Pero la Secretaría de Hacienda ya anunció que calculan que el precio de la canasta básica va a reducirse en un 8%. Y van a procurar que haya congelamiento de las tarifas de las autopistas concesionadas. Y también van a tratar que los productos alimenticios que requieran algo en específico y que no estén dentro de este plan inicial se vayan incorporando. Tiene usted entonces a los productores principales de atún, de tortillas, de pollo y huevo, y de carne de res, de carne de cerdo, en fin, los distribuidores mayoritarios de estos productos en el país. Es un esfuerzo muy importante. Ojalá que funcione, porque la verdad es que está viendo ya la situación muy agobiante, y quien paga el impuesto llamado de la inflación es el salario de los más pobres. Así es de que ojalá que esta medida funcione, y me gustaría saber qué van a hacer adicionalmente los gobernadores de los estados. Sí. Y sí, los presidentes municipales.
Sí, fíjese, embajador, que ahorita que está usted reflexionando sobre este mecanismo que ha echado a andar el gobierno federal, recordaba, y yo creo que usted también seguramente en algún momento de la implementación de este plan antiinflacionario, habrá recordado aquel echado a andar durante la administración del presidente de la Madrid, que conocíamos como el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, que se revisaba, creo que cada mes, con pues los grandes empresarios, con los líderes de las centrales obreras y campesinas, en un afán de ir disminuyendo, de no permitir que subieran los precios de los productos básicos, ¿no? Con el apoyo pues de todos los sectores importantes del país, pero este tema de eximir de los impuestos me parece que es todavía más, es un plan más atrevido, ¿no? Y me parece que podría ser un factor importante, un hándicap a favor del propio plan, embajador.
Es correcto, sí. Entrar ya en la parte fiscal es algo de lo más novedoso, porque, insisto, es un sacrificio fiscal y habrá que ver en qué parte ese sacrificio fiscal va a pegar en el presupuesto de egresos, porque pues todo tiene un costo, y lo que no se afecta de un lado se afecta de otro. Tiene un impacto, pero por lo pronto lo importante es salvar la economía familiar. Pues me parece que en eso la medida que se tome, cualquiera que sea, siempre va a ser benéfica.
Embajador, muchas gracias por su reflexión.
Gracias, Enrique. Buena tarde.
Te mando un abrazo. Mauricio Valdés, usted lo conoce. 222-2 cometidos, tiempo del centro. Regresamos después de una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, mire usted, el presidente de la República, ya hablaba el embajador Valdés sobre este tema, presentó el día de ayer una nueva versión del paquete contra la inflación y carestía que busca homologar los precios de 24 productos de la canasta básica. De acuerdo con el pacto alcanzado entre el gobierno federal y el sector empresarial, la canasta básica se topará en 1.039 pesos, cuando menos hasta febrero del próximo año. Estamos hablando, mire, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, casi medio año, ¿no? Bueno, con la colaboración muy entusiasta y fraterna de empresarios industriales, distribuidores de alimentos y comerciantes, se ha logrado un acuerdo para que la iniciativa privada y el gobierno llegaran a un acuerdo, un compromiso para enfrentar el problema inflacionario, el aumento de precios, la carestía, dijo el mandatario federal, al comenzar esta rueda de prensa desde Palacio. El presidente afirmó que, a diferencia de otras naciones, México ha podido contener la inflación debido a su política de subsidio a los energéticos. Sin embargo, dijo que en alimentos este fenómeno ha afectado la economía de quienes menos tienen. Nos está llevando a que se pierda poder de compra adquisitivo en las familias. ¿Por qué? Pues es la economía popular, y todos sabemos, pues lo decía Mauricio Valdés, ¿no?, que es muy importante controlar la inflación porque es un impuesto que afecta mucho, ¿no? Es decir, no es un impuesto, es una forma de decirlo, ¿no? Es un fenómeno que afecta mucho. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, detalló que este nuevo acuerdo para combatir la inflación y la carestía contempla además el congelamiento de cuotas de peaje y de las carteras del país. De igual forma, dijo, la Administración Federal emitirá una licencia única universal que permite la libre importación de insumos y envases para el sector alimentario. Y bueno, siguiendo con temas que son muy importantes para el país, el senador Monreal, Ricardo Monreal, anunció un nuevo dictamen para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. En entrevista aclaró que la redacción aún nos concluye, pero que incluye informes semestrales y comparecencias de los titulares de la SEDENA, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación. También admitimos la evaluación del desempeño a la labor de las Fuerzas Permanentes de Seguridad Pública y la presencia de capacitación y revisión permanente de su actuación. El documento será presentado a los titulares de Gobernación, a Adán Augusto López, de la SEDENA, el general Luis Crescén Sandoval, y al de SEMAR, el almirante Ojeda Durán. Posteriormente será turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda para su discusión y votación. El senador Monreal reconoció que pese a ser un nuevo dictamen, no cuenta con los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada en el Pleno del Senado de la República. Por ahí andan faltándoles cuatro, ¿eh? Sin embargo, se dijo confiado en que legisladores de oposición se convenzan con el control parlamentario agregado a la minuta. Yo creo que siendo racional y claro, es darle una base constitucional a las Fuerzas Armadas. Ellos aceptan incluso la evaluación de su desempeño, los informes, las comparecencias ante la Comisión Bicameral. Todo lo aceptan. Nosotros no tendríamos por qué radicalizarnos y exigir más de lo que ellos están ofreciendo. Bueno, pues ahí está este asunto. Y si me lo permite, enviamos esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News. Bienvenidos a la primera cita de esta jornada con la información sobre el Papa, la Santa Sede y la Iglesia Universal. Soy Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de nuestra redacción en lengua española. En este martes 4 de octubre de 2022, fiesta de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana y patrón de Italia. Estos son los titulares de hoy. El tuit del Papa: San Francisco de Asís, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Sigamos su ejemplo. Para este martes 4 de octubre, la agenda del Santo Padre Francisco no prevé actividades públicas. Ayer por la tarde, en cambio, se difundió la intención de oración del pontífice para el mes de octubre por una iglesia abierta a todos, precisamente en el marco del Camino Sinodal. Hoy, queridos amigos, como les decíamos en los titulares, es la fiesta de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, patrono de Italia y un santo muy querido por el actual romano pontífice, el Papa Francisco, quien tomó naturalmente el nombre de este santo. Y un llamamiento a intensificar la oración por la paz y la unidad surge desde Asís con motivo de la fiesta de San Francisco, que es la primera tras los 2 años de la terrible pandemia del COVID-19. La emergencia sanitaria que se intenta superar laboriosamente es el tema central de la jornada de hoy, que se dedica a quienes han trabajado para atajar la propagación del COVID. Los religiosos proceden de distintos países del mundo y su recuerdo se dirige en especial a los que perdieron la vida lejos de sus seres queridos en esos meses oscuros sin siquiera un funeral. El deseo es confiar cada persona fallecida por COVID a San Francisco, también en línea como sucedió en la iniciativa Reza por mi ser querido, realizada en conjunto con la Conferencia Episcopal Italiana, que en los últimos días ha permitido a los usuarios dejar el nombre de su familiar y encender virtualmente una vela a través del sitio web 4 Octobre, sanfrancesco.org. Hay santos y santas también en este 2022, en el bien que germina en gestos de paz aparentemente inactuales, en la deserción de la masacre, en la oración, en el testimonio secreto y la caridad que lo cambian todo, aunque sea por una sola persona. Hay santos y santas que en la guerra de Europa y en otros 168 lugares del mundo están hablando también ahora, diciendo a los hombres y mujeres de este tiempo que hay una salvación que nos concierne y que no es una huida hacia atrás, sino una carrera hacia adelante, hacia un horizonte cristiano que coincide, aunque no se agote, con el humanismo que hace al mundo en paz.
Es necesario abordar y proponer soluciones urgentes a un desafío que involucra a inmensas regiones del globo. Este es el objetivo de la conferencia internacional promovida por la Fundación Centésimos Annos Propontífice con el tema Crecimiento Inclusivo para erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible y la paz. Este congreso tendrá lugar el 6 y 7 de octubre en el Palacio de la Cancillería Vaticana en Roma.
Hasta aquí, queridos amigos oyentes, el programa informativo matutino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, me da mucho gusto recibir todos los martes el comentario siempre actual e inteligente de la maestra Jessica Díaz de León, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Jessica?
Muchas gracias, querido amigo. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Y antes de entrar al tema de hoy, si me lo permites, te robo unos segunditos.
Por favor.
Para felicitarte por tu reconocimiento de la semana pasada. Mis felicitaciones, mi cariño y mi admiración. Muy merecido. Muchas felicidades.
Te abrazo. Eres un encanto. A la distancia. Eres un encanto. Te mando un beso muy cariñoso y muchas gracias por acordarte de tu amigo. Gracias. Y te escuchamos atentos, maestra.
Muchas gracias. Pues fíjate que hoy hablaré del derecho al voto. Como sabemos, votar y ser votado es uno de los derechos estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta misma, pues también se establece cómo y cuándo puede darse la suspensión de los derechos políticos electorales de un ciudadano. En 2019... el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por mayoría de votos que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas, esto es importante, y no han sido sentenciadas, tienen derecho a votar, ya que se encuentran pues amparadas por el principio de presunción de inocencia. Y ustedes dirán, ¿y eso qué, Jessy? Bueno, pues como saben, el próximo año elige gobernador aquí en el Estado de México y por primera vez se llevará el proceso electoral al interior de los 21 centros penitenciarios mexiquenses. Esta es una medida, Enrique, que no tiene precedente en la entidad. Será el Instituto Nacional Electoral, así como el Instituto Electoral del Estado de México, o sea, el IEM y el INE, quienes estarán dando pues las directrices para que esto sea posible. La idea es que estén presentes en cada centro penitenciario observadores electorales que estarán dando instrucciones a la Secretaría de Seguridad, que son quienes tienen a su cargo a la numerosa población penitenciaria de las cárceles mexiquenses. Estamos hablando de un aproximado de 34,000 internos, por eso digo que es una población numerosa. Claro, Enrique, que de este total pues hay que ver cuántos no tienen sentencia para que se pueda entonces acceder a su derecho a votar. No será una tarea fácil, por supuesto, porque estamos hablando de que las elecciones del próximo año pues participan como las más competidas de la historia del Estado de México, porque más que nunca se abre esta posibilidad de que el PRI pierda las elecciones en este estado por primera vez, según lo que dicen hasta ahora la mayoría de las mediciones, ¿no? Y encuestas. Obviamente falta mucho y los números pues cambian constantemente. Por supuesto, lo cierto es que no será una contienda fácil para ninguna de las dos coaliciones, mi querido Enrique.
Bueno, pues ahí tiene usted este tema, siempre actuales, siempre vigentes y siempre con un rigor informativo y analítico. Jessica, te mando un beso, gracias por ambas cosas y pues espero que nos escuchemos la próxima semana, como siempre, en este mismo espacio.
Muchas gracias, Será un placer. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
Y gracias por lo otro. Un beso, Jessica. Gracias. Jessica Díaz de León, como todos los martes aquí en Línea en Alta Tensión. Bueno, ¿me permite ir con más? ¿Sí? Hace rato, bueno, no hace rato, ya hace un ratitito, le había yo informado de que, pues a diferencia de cómo habían estado los días de las de esta, bueno, lo que llevamos apenas, y la semana pasada, que digamos por ahí de las 2 de la tarde, en la Ciudad de México con frío, y aquí en la capital del Estado de México, digamos, templadito y algunos con calor, pues hoy sí, no, hoy sí nos falló el pronóstico, y mire, mejor nos vamos hasta la mesa de redacción de Miled Hidalgo, donde le vamos a tener el reporte meteorológico.
Para este martes se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. Fuertes en zonas de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Intervalos de chubascos en Campeche, Coahuila, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas. Y lluvias aisladas en Baja California Sur, Tlaxcala y Yucatán. Las precipitaciones pronosticadas podrían acompañarse de descargas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas y ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones de la República Mexicana, la humedad remanente de Orlén, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera son los fenómenos meteorológicos que propiciarán las condiciones descritas. Durante las mañanas también se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en las montañas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Bueno, pues ahí está el reporte del tiempo. Mire, ayer se dio un evento político importante en la capital del país. ¿Por qué importante? Pues porque, mire, no me gusta, ¿no? Vamos a hablar de precandidatos, ¿no? Porque a mí hablar de corcholatas, y menos tratándose de una mujer, no me gusta, me parece incluso peyorativo. Yo no acuñé el término, eso es una realidad. Pero bueno, como parte de su cuarto informe de gobierno, la doctora Sheinbaum dio a conocer los alcances y logros de su administración al frente de la capital del país y destacó resultados, perdóneme por favor, que considera su administración históricos en los rubros de seguridad, educación, salud, de reactivación económica, de movilidad, de cultura. Bueno, dijo, cumplimos casi 4 años de servir al pueblo. Lo hemos hecho con compromiso, responsabilidad, honestidad, transparencia, austeridad y cercanía. Esto lo hizo ante miles de asistentes, pues que abarrotaron el Auditorio Nacional, que no es chiquito, hay que decirlo, ¿no? Bueno. Sheinbaum Pardo subrayó que el ejercicio de su gobierno se ha traducido en mejores políticas y servicios públicos a través de herramientas para la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas, lo que en conjunto contribuye a fortalecer la democracia con una visión a largo plazo para la consolidación de una ciudad innovadora y de derechos. Entre los rubros que sobresalen por su inversión histórica, justicia social y beneficio para los habitantes de la capital, resaltó la estrategia de seguridad con la disminución, según los datos que da, del 54% de los delitos de alto impacto, basada en 4 ejes, a saber: 1, atención a las causas; 2, más y mejor policía; 3, investigación e inteligencia; 4, coordinación con las instituciones de procuración de justicia, de seguridad del Gobierno de México. En movilidad sustentable se ha realizado una inversión sin precedente. Habló de 77.600 millones de pesos destinados a la modernización del metro con una renovación integral de la línea 1, que tenía 53 años de existencia. Proyecto Metro Energía en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, dos pilares de la ingeniería mexicana en México, quienes contribuyen a la subestación de alta tensión, la más grande y moderna de Latinoamérica, que suministrará energía al metro capitalino, equivalente a electrificar una ciudad como Celaya o Mazatlán. Fue, a todas luces, un evento político. Hay que decirlo, ¿no? Cuando llegó, ya sabe usted, estos coros de presidenta, presidenta. Digo, aprovechando que le tocaba dar pues el informe tal y como lo marca la Constitución Política de la Ciudad de México, que tiene que ir y ofrecer un informe, ¿no?, pormenorizado del estado que guarda la capital del país en el último año de ejercicio de la titular o del titular del ejecutivo. Bueno, el jefe de gobierno va y aprovecha, por supuesto, pues en estos momentos, digamos, donde pues los precandidatos visibles de Morena, Adán Augusto López, el canciller Ebrard, pues la jefa de gobierno y Ricardo Monreal, pues tienen esta oportunidad de presentar sus logros políticos, ¿no? Sí, fue un acto de rendición de cuentas, pero también, no lo dejemos de lado, un acto político. Bueno, vamos a una pausa, si me lo permite, aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, ¿cómo anda el tema del puente de noviembre? Déjeme ir hasta nuestra sala de redacción de Milet Hidalgo, donde le voy a tener información a este respecto. Sí, vamos con ello.
Se acerca el fin de año y con ello varios días de festividades, pero antes de que culmine el 2022, tendremos un megapuente para descansar un poco o salir de la ciudad rumbo a un pueblo mágico o la playa. Según el calendario de la Secretaría de Educación Pública, habrá un megapuente en el onceavo mes del año, debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana, además de una descarga administrativa, por lo que habrá un fin de semana largo. Recuerda, si te toca laborar en día inhábil, marcado como feriado, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 75 menciona lo siguiente: los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. El megapuente se desarrollará desde el viernes 18 de noviembre hasta el lunes 21, por lo que se podrá contar con 4 días de descanso. Dicho privilegio es solo para el personal afiliado a la Secretaría de Educación Pública, por lo que maestros, estudiantes y personal en general podrán gozar de dicho descanso. La conmemoración de la Revolución Mexicana es un día inhábil dentro de la educación básica, y este 2022, dicho día caerá en domingo, por lo que el asueto pasará para el lunes 21 de noviembre.
Bueno, pues vaya haciendo sus planes, ¿no?
Bueno.
Mire, ya nos estamos acercando de manera muy muy rápida. Yo no sé si le pase a usted lo mismo, pero de repente, de que se decretó la pandemia por COVID, me parece que el tiempo sufrió, en la lógica de los seres humanos, ¿no? Y hablo de los seres humanos, ni siquiera hablo de los mexicanos, hablo de los seres humanos porque pues este fenómeno se dio en buena parte del planeta, ¿no? Por no decir que en todo, con sus distintos niveles, ¿no? Y grados, pero pues aquí en México, que realmente lo vivimos de una manera, pues hombre, muy fuerte, muy difícil, donde murieron decenas de miles de personas, esa es la realidad, ¿no? Me parece que hubo una suerte como de impas, cuando menos en la lógica cronológica de la sociedad, ¿no? Las personas en su casa, ¿no? El tema de no salga de casa, se vivió de manera muy difícil, el tiempo cambió en su concepción personal de cómo transcurre, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, un poco como aquel, el cuento más breve, ¿no? De cuando desperté, el dinosaurio estaba ahí. Cuando despertamos, ¿no? Parece que la pandemia hubiera pasado, aunque todavía, ¿no? Pero bueno, qué duda cabe que la situación es totalmente distinta. Pero han pasado casi 3 años. 3 años de la vida. tres años donde, pues, cuando menos año y medio de ese, muchas personas estuvieron guardadas, los niños, ¿no? Hay una afectación que hoy se ha identificado por parte de los especialistas en el comportamiento, ¿sí? Digamos, psicólogos, psiquiatras, quienes se dedican a revisar el comportamiento particularmente de los niños, ¿sí? Y hoy se han identificado algunos síndromes que tienen que ver con esta imposibilidad de los chavitos, de los niños particularmente, de socializar con otros durante tanto tiempo. No salían, estaban en sus casas más de un año, año y medio, y esto tenía una afectación en realidad. Entonces, hoy pues nos encontramos con esto, ¿no? Y volvemos como sociedad a reincorporarnos ya pues a este punto, ¿no? Pero en el que al darnos cuenta y revisar el calendario, no, nos percatamos que casi pasaron tres años de nuestra vida. Bueno, pero qué bueno, porque finalmente hay que seguir la fiesta de la vida. Y mire, del 4 de octubre al 6 de noviembre, la capital del estado será el epicentro de la tradición, la cultura y el arte, con la Feria y Festival Cultural Internacional Alfeñique Toluca 2022, que con un programa estelar rinde homenaje a la diversidad de la música mexicana, con más de 1,000 artistas, fíjese, 1,000 artistas, y 400 grandes eventos de música, danza, teatro, exposiciones, conferencias y talleres en los 4 puntos cardinales del municipio, y se apunta como la mejor edición de esta celebración del Día de Muertos. No se celebraba por el tema de la pandemia. Estamos recuperando esta festividad. Durante la presentación del programa, el presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez, explicó que sorteando todos los retos y condiciones en los que se recibió la administración y con el objeto de garantizar el derecho a divertirse de la población, el ayuntamiento hizo un esfuerzo económico importante para traer espectáculos de la más alta calidad de manera gratuita a las familias, pues la ciudad ya se merecía un respiro y en estas fechas viviremos la alegría de la música, el orgullo de las tradiciones y la riqueza de la cultura. Pues mire, qué bueno que se va a llevar a cabo este programa Alfeñique, esta fiesta, esta feria, ¿no? Auditorios, bibliotecas, plazas de las delegaciones, ¿no? Se van a convertir en foros culturales para que esta celebración llegue a todo el municipio. Y le voy a decir algo, por supuesto que tiene que ver con este otro tema del que hablábamos, ¿no? Porque, claro que el tema de la pandemia estaba cruzado por las líneas del miedo y de la muerte, ¿no? Hablábamos de miles y miles de personas que habían perdido la vida. Y esto me recordaba aquello que decía el poeta, ¿no? Los mexicanos son los únicos que se comen la muerte a mordidas en las calaveritas de azúcar. Bueno. Son las 2 de la tarde, las 2 de la tarde con 54 minutos, y déjeme ir con más. Mire, la accidentada orografía del municipio de Ocuilán, situado en el sur del Estado de México, atesora pues una riqueza histórica y cultural, pues ni siquiera centenaria, milenaria. Los bosques, senderos, laderas, cañadas de este municipio, uno de los de mayor extensión territorial de la entidad, resguardan momentos fundamentales de la historia. Mire, además de contar con sitios arqueológicos, con una arquitectura monumental como Tlatucapa y el Castillo de la Reina, que datan del posclásico temprano y posclásico tardío, es decir, del 1000 a 1521 después de Cristo, esta demarcación cuenta con un acervo importante de obra de arte rupestre. En este sentido, autoridades municipales se acercaron al Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMEX, donde se ofrece la licenciatura en arqueología con la finalidad de realizar un inventario del arte rupestre de Ocuilán. Vladimira Palmas, catedrática investigadora de dicho espacio universitario, sostuvo que no hay lugar en México que no cuente con vestigios de pinturas plasmadas en las rocas. Sin embargo, no todas pasaron el filtro de los años y llegaron a nuestros ojos desde el pasado. Detalló que en el Estado de México hay diversos municipios que cuentan con gráfica rupestre, sobre todo los del sur. Los materiales con que están elaboradas las pinturas se conservan mejor en ambientes secos o cálidos. Por eso encontramos gran cantidad en municipios como Ocuilán, Malinalco, Tonatico y Temascaltepec, afirmó. Pues una riqueza, ¿eh? Es una. Yo no sé si ha tenido usted la oportunidad de ir a una cueva donde haya pinturas rupestres. Es una sensación. Porque ve uno estas figuras, ¿no? De hombres cazando, ¿no? De animales que ya ni existen. Y puede uno ver. Bueno, primero pienso uno, ¿con qué lo habrán pintado? ¿No? Pensemos, ¿no? Miles de años, ¿con qué materiales? ¿Con qué pincel o qué utilizaron como pincel, ¿no? Seguramente pelo de algún animal, pero el arte y esto nos enseña que el regalo del arte, el regalo del talento, se puede dar ahora y hace 5,000 años, ¿no? Bueno. En otros temas, a través de la vigilancia epidemiológica, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, protege casi, escúchese la cantidad, 600 millones de aves y 19 millones de cerdos. En México, más del 90% de la industria pecuaria se dedica a la cría, engorda, sacrificio y procesamiento de carne de ave, cerdo y res, con el objetivo de fortalecer pues la sanidad y inocuidad de los alimentos cárnicos que se producen en México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabaja con la industria porcina y aviar a fin de diseñar sistemas de trazabilidad que permitan conocer su origen, tránsito y destino final, es decir, de dónde vienen, ¿no? Lo anterior lo dio a conocer el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Francisco Javier Trujillo, durante el seminario virtual Retos 2022 para el cumplimiento de las regulaciones fito y zoosanitarias, comidas a consolidar la expansión de las agroexportaciones mexicanas. Bueno, y antes de irnos, déjeme ir de nueva cuenta hasta nuestra mesa de redacción, sala de redacción allá en Milet Hidalgo, con este tema de la ley de las propuestas sobre leyes de ingresos. Vamos con esto.
Hoy vence el plazo legal para que los 84 municipios de la entidad entreguen sus propuestas de iniciativas de leyes de ingresos al Congreso del Estado de Hidalgo. La primera comisión permanente de Hacienda y Presupuesto de la 65 legislatura de Hidalgo ha recibido las propuestas de leyes de ingresos 2023 de los ayuntamientos. Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en los artículos 60 y 95 cuater de la ley orgánica municipal y 5 de la ley de Hacienda y Presupuesto de los municipios de Hidalgo y el artículo 29 del Código Fiscal Municipal, lo que indica que tendrán hasta este día a las 23:59 horas para realizar la entrega. Al respecto, el presidente de la primera comisión permanente de Hacienda y Presupuesto, el diputado Osiris Leines Medesigo, espera que ningún municipio se quede sin entregar su propuesta de ley de ingresos. Si alguno no entrega con las fechas establecidas, se quedará su ley de ingresos de este año que está vigente. Explicó, los presidentes municipales solicitaron a los integrantes de la primera comisión de Hacienda y Presupuesto la oportunidad de exponer y explicar el contenido de cada propuesta de ingreso con el objetivo de que las diputadas y los diputados conozcan las necesidades de cada localidad. Una vez concluida la entrega de los proyectos de ingresos, el Congreso del Estado de Hidalgo tiene como plazo hasta el 22 de diciembre para aprobarlos. El diputado del Partido del Trabajo asegura que durante el análisis de las propuestas habrá retroalimentación con los municipios para resolver dudas o inquietudes y mejorar sus leyes de ingresos.
Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente de las noticias en nuestros siguientes espacios aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Y bueno, solamente recordarle algunos de los temas de que ya le dimos a conocer en los anteriores minutos. Crece el envío de remesas de enero a agosto en México. Se recibieron más de 30, bueno, hombre, casi 38,000 millones de dólares. Anuncia el senador Ricardo Monreal un nuevo dictamen sobre Fuerzas Armadas en seguridad pública. En otros temas, le dimos a conocer a usted, pues algunos de los temas externados por la jefa de gobierno en el marco de la capital del país, en el marco de su cuarto informe de trabajo allá en el Auditorio Nacional. El presidente de la República y empresarios acuerdan tope de canasta básica en 1.039 pesos. Y en el ámbito internacional le informamos a usted, pues, sobre este misil que Corea del Norte disparó sobre el cielo japonés y que despertó alarmas entre la población del país nipón. Gracias, pues, por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, por supuesto de Arturo Aguirre en la producción, quédese con nosotros. A continuación, mi compañero Joel Morales Bravo le pondrá al día de algunos de los asuntos importantes generados en los últimos minutos en México y, por supuesto, en nuestra entidad. Soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, que tenga usted lo que resta de él, un venturoso día. Hasta mañana.